Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, por favor, capítulo 21. La semana pasada vimos la primera parte de este capítulo, un capítulo muy, muy interesante y pues es bien interesante porque a pesar de que está hablando del pueblo de Israel, ¿no? De lo que está viviendo en el desierto, podemos identificarnos completamente con eso, ¿no? Al principio del capítulo pues nos habla de la serpiente de bronce, ¿recuerdas? La semana pasada vimos eso y así comienza con la historia de la serpiente de bronce. Veamos que la nueva generación no iba a poder avanzar en su jornada hacia la tierra prometida si no lo hacía confiando en Dios, ¿verdad? Eso representaba la serpiente. Si tú recuerdas, por estar murmurando, por estar quejándose del pan, Dios envía serpientes ardientes que mordían a la congregación, a todo el campamento, y estaban muriendo. Entonces fueron rápidamente con Moisés y les dijeron: Moisés, pues intercede por nosotros porque estamos muriendo, ¿no? Hemos pecado delante de Dios. Y Moisés va con Dios y Dios le dice: ok, Moisés, pues haz una serpiente, ¿no? Y ponla en un asta en medio del campamento y todo aquel que sea mordido y voltee a ver a la serpiente, pues no va a morir, ¿no? Y eso es lo que sucedió, ¿no? Moisés hace una serpiente de bronce, ¿no? Dios le dice: una serpiente ardiente. El bronce, pues probablemente, pues una serpiente ardiente va a decir: pues ¿cómo le voy a hacer?, ¿no? Entonces lo hace de bronce, ¿no? Que imita pues el fulgor, ¿no? Aún del fuego. El bronce en la Biblia es un sinónimo de juicio, de fuego. Entonces la hace de bronce y ocurrió, ¿no? Los que eran mordidos volteaban a ver a la serpiente y vivían. Y realmente hablábamos de eso. Eso era fe, ¿no? Porque no había algo que tomaran, no había algo que un antídoto, algo que hiciera efecto en contra del veneno de las serpientes, sino simplemente estaban creyendo en Dios, ¿no? Y Jesús usa esa ilustración en Juan 3 para hablar del nuevo nacimiento, ¿no? Y dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida, ¿verdad? Y es lo mismo, es por fe. Israel necesitaba entender que no iba a poder continuar adelante. Recuerdas, una nueva generación, la primera generación falló en no creer en Dios, el desánimo les ganó, dejaron de confiar en Dios y Dios dijo: ustedes no van a entrar, ¿verdad? Por eso, por su falta de fe, dijo: ustedes no van a poder entrar, van a estar 40 años vagando en el desierto. La siguiente generación, sus hijos, son los que van a entrar. Y dicho y hecho, esa generación no entró. Pero esta nueva generación que va a entrar, pues tienen que hacerlo nuevamente por fe, ¿no? Y nos recordaba eso. A pesar de que Dios dijo: ustedes no van a entrar, van a entrar la siguiente generación. La siguiente generación tenía que ser probada y su fe tenía que ser probada. Y fue con las serpientes con las que Dios probó esa fe y les mostró: ustedes no van a poder continuar más adelante si no lo hacen por fe. Y lo mismo sucede con nosotros, ¿sí? Si tú recuerdas, eso es lo que estaba pasando con ellos, ¿no? Ellos se quejaban del pan, pero lo que venía iba a ser más difícil que simplemente comer el mismo pan todos los días. Lo que sigue es enfrentar y derrotar a los pueblos que están rumbo a la tierra prometida. Y eso iba a ser mucho más difícil. Entonces Dios les pide: caminan por fe. Si Israel no hubiera aprendido a confiar en Dios como lo hizo con la serpiente de bronce, no hubieran tenido el valor de enfrentar a esas naciones que venían. Era el comienzo de una nueva etapa en el desierto, pero debían de hacerlo de esta forma, con fe en Dios, ¿no? Y te decía, no podemos identificarnos mucho en esto, porque Dios nos llama a vivir por fe, ¿no? Y sí, así como Jesús ilustró el nuevo nacimiento con esa historia, así comienza nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Al creer en Jesús, simplemente voltear a ver a Jesús y pensar y creer que tus pecados son perdonados, pero mucha gente... Igual para muchos judíos, israelitas en el desierto fue así como absurdo. ¿Cómo crees que yo me voy a salvar simplemente con voltear a ver a una serpiente de bronce? ¿No? O sea, muchos han de haber pensado así. O sea, me mordió una serpiente, hay veneno en mi cuerpo, yo necesito un antídoto, necesito que alguien saque ese veneno de mí. ¿No? ¿Cómo crees que nada más volteando a ver? Como mucha gente lo dice, ¿cómo crees que nada más creyendo en Jesús voy a ser salvo? ¿Verdad? Mucha gente piensa de la misma forma y sigue pensando así por su orgullo y su soberbia. Pero es así de sencillo, si tú crees en Dios, eres salvo. Pero comienza una nueva vida, ¿verdad? Y así comenzó una nueva vida en nuestras vidas, ¿no? Una vida en Cristo. ¿Y recuerdas cómo ha sido tu vida en Cristo? ¿No? ¿Recuerdas el día que recibiste a Cristo? ¿Hace cuántos años? ¿No? O mejor años, ¿no? Meses. Pero piensa, ¿cuántas cosas has vivido desde ese momento hasta el día de hoy? ¿No? Has tenido que enfrentar muchas cosas, cosas que no esperabas, ¿verdad? Pues es lo que va a pasar con Israel. Va a empezar a enfrentar cosas que tal vez no esperaba, ¿no? Y es donde nos identificamos nosotros. Pero vamos a ver el texto, vamos a orar, vamos a orar para que Dios nos guíe a través de ese estudio, ¿te parece? Vamos a orar. Señor, te agradecemos nuevamente por tu fidelidad. Gracias porque nos permites congregarnos, Señor, en este lugar. sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros. Y no es porque este lugar sea especial, Señor, sino es porque tú estás en nosotros, Señor. Y sabemos que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, dice tu palabra. Y aquí estás con nosotros y te agradecemos, Señor. Tenemos tu palabra, te tenemos a ti y simplemente te rogamos, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que redarguya nuestras vidas y corazones y nos permita identificarnos, Señor, con este texto y saber y entender lo que tú quieres de nosotros el día de hoy, Señor. Por favor, háblanos, recuérdanos, Señor, cómo ha sido nuestro caminar a tu lado, Señor. Las batallas que hemos enfrentado, Señor, y la manera en que tú nos has dado la victoria, Señor. Recuérdanos esto, Señor, y ayúdanos a confiar más en ti, Señor. Simplemente pedimos eso, guíanos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer. Verso 20 fue donde nos quedamos. Del 1 al 10, más bien del 4 al 10, habla de esta historia de las serpientes. Entonces nos quedamos en el verso 10. Del 4 al 9, perdón. Verso 10 dice así. Después, o sea, después de todo lo que pasó en el desierto con las serpientes, dice, después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot, y partiendo de Obot, perdón, acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice, en el libro de las batallas de Jehová, dice lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Entonces, prácticamente aquí nos empieza a narrar, ¿no?, cómo fue caminando Israel en el desierto, cómo fue que Dios los fue guiando por todo este desierto, ¿no? Si te diste cuenta, lo primero que vemos es que mencionó muchos lugares, ¿no? Israel no se quedó en un solo lugar esperando a que Dios le diera la tierra prometida. Tuvieron que estar vagando por muchos lugares donde Dios lo estaba dirigiendo. Si tú recuerdas, anteriormente ellos ya se habían encontrado con un pueblo, el pueblo de Edom, ¿no? Edom, este pueblo venía precisamente de el hermano de Jacob, que era Esaú, ¿recuerdas? Que se dice que también era Edom. Entonces, de ahí venía. Y hubo un problema ahí porque prácticamente Edom no los dejó pasar, ¿no? Moisés, Israel, a través de Moisés les piden, ¿no?, que los dejen pasar, ¿no?, de una forma muy sensata, ¿no? Aún les dice, no vamos a tomar nada de ustedes, si tomamos se lo vamos a pagar, pero Edom dice, no, por aquí no van a pasar, no lo vamos a dejar pasar. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que rodear la ciudad de Edom, ¿no? Y un camino, pues con muchos peligros, tenían que recorrer muchas otras naciones. Entonces, es lo que nos viene diciendo, ¿no? Si te das cuenta, es interesante porque dice que saliendo de ahí, del desierto, acamparon en Obot, ¿no? Y partieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en el desierto. O sea, fueron a un lugar, luego regresaron al desierto, luego de ahí fueron a un valle, ¿no? En el verso 12 dice, el valle de Sered, y luego regresaron al desierto, en el verso 13 dice, ¿no?, que regresaron acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, ¿no? Y así estuvieron, luego llegaron a un pozo, y luego otra vez regresaron al desierto, y luego llegaron a un valle, ¿no?, verso 20, y luego llegaron a una cumbre. O sea, estaban pasando por muchos lugares, ¿no? Y te decía hace un rato, o sea, ¿recuerdas todo lo que has caminado con Jesús? Desde que pusiste tu fe en Jesús, ¿por dónde has ido? Digo, no que te estés cambiando de casa, a lo mejor sí, ¿no? Pero piensa en esto, o sea, las cosas que has vivido, las situaciones que has pasado. A lo mejor un momento has ido por el desierto, otro momento has ido por un valle, otro momento por un pozo donde hay saciedad, ¿no? Otras veces ha habido prueba en el desierto. Entonces nos recuerda mucho nuestro caminar en Cristo, ¿no? Identificarnos con lo que está viviendo aquí Israel. Ellos están pasando por ahí. El pueblo de Israel entonces va avanzando, como te decía, va avanzando de lugar en lugar, y cada lugar es diferente. Desiertos, valles, arroyos, otra vez desiertos. Cada lugar sin duda tenía su dificultad, pero cada lugar representaba el cuidado y la fortaleza de Dios. Dios iba con ellos, como ha ido con nosotros, ¿verdad? En nuestro caminar con el Señor. Algo interesante y que menciona aquí es que menciona que el pueblo cantaba, ¿verdad? Entonces, siempre el canto es como un reflejo del gozo, ¿no? O sea, la gente canta porque está alegre, ¿no? O sea, yo a veces escucho las mismas canciones y a veces las canto y otras no. Y son las mismas canciones, ¿qué es lo que pasa? Una vez las escucho mejor, otras no. No, mi corazón a veces está alegre, a veces no tan alegre, ¿sí? Y es eso, el pueblo ha pasado por tiempos de alegría, de gozo, ¿no? Como tiempos de prueba, de aflicción. Entonces, creo que podemos aprender mucho de eso. Dios nos estaba hablando mucho acerca del gozo, también los domingos, ¿verdad? En Filipenses, estamos estudiando Filipenses. Y veamos al apóstol Pablo en la cárcel escribiendo esta carta de Filipenses, animando a otros a gozarse, a regocijarse en el Señor. Y es eso, hemos aprendido eso. Nuestro gozo no viene de las circunstancias, no viene de lo que estamos viviendo, viene del Señor, de saber que Dios está con nosotros. Aún en cualquier desierto puedes sentir gozo. ¿Por qué? Porque sabes que no estás solo, Dios está a tu lado, Dios está guiando. Israel puede sentir eso y aún puede cantar, ¿no? O sea, reconoce que Dios está con ellos, hay alegría en su corazón, hay gozo en su corazón y están cantando al Señor, ¿no? Lo que vemos ahí en el verso 17, ¿no? Entonces cantó Israel este cántico, ¿no? Es ahí cuando llega a ese pozo, sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Entonces, hay gozo por lo que Dios está haciendo. ¿Tienes gozo el día de hoy por lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Dios está saciando? Porque habla de un pozo, o sea, es interesante. Hay alegría en su corazón por este pozo. Pero Jesús dijo, le dijo a la mujer samaritana, el que bebiera de este pozo va a tener sed, ¿no? O sea, va a beber, pero va a seguir teniendo sed. Pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, ¿no? Y es eso, estás experimentando el agua que Dios te da. La saciedad, habla de eso, saciedad. No estamos hablando de un agua física, ¿verdad? Estamos hablando de esa agua espiritual. Que Dios venga y te sacie. Cualquier situación que estés viviendo, que puedas experimentar el gozo de saber que Dios está contigo y puedas experimentar entonces al grado un gozo tan grande que puedas estar cantando al Señor, ¿verdad? Yo antes de conocer al Señor, ya empezaba a conocer a los cristianos y me burlaba de ellos. Porque no dicen amén. Nada más yo hacía eso. Bueno, yo se me burlaba de cómo cantaba, ¿no? Clásico aleluya, ¿no? Y obviamente no entendía, ¿no? Nada, pero ya después de eso ya cantaba yo también. Porque ya había gozo en mi corazón, ¿no? O sea, yo antes cantaba otras cosas. Bueno, encantado porque nunca he cantado, pero el día de hoy canto y le canto al Señor y en verdad le estoy cantando. Es lo que hacemos al principio de cada reunión. Le estamos cantando porque hay gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Es un error pensar que le cantamos y alabamos al Señor porque queremos sentirnos bien. No, no es por eso. Es porque nos sentimos bien, le cantamos, ¿verdad? Porque hay gozo en nuestro corazón. Entonces siempre vamos a encontrar ese gozo en Él, solo en Él, en la saciedad que Él produce, ¿verdad? En nuestras vidas. Israel está encontrando con eso, ¿no? Entonces vemos Israel va de un lugar a otro, del desierto, al valle, al pozo, regresa al desierto, llega a la cumbre de Pisga, ¿no? Dice que mira el desierto y Dios los lleva a ese lugar, ¿no? Donde está hasta arriba y puede ver todo el desierto y pueden ver por dónde han estado caminando y todo lo que han ido y pueden recordar todo lo que Dios les ha guiado. Recuerdas que Dios iba con ellos y si la nube se levantaba, ellos tenían que guardar sus cosas e ir hacia la nube y si la nube bajaba o se paraba, ellos tenían que parar. Entonces era Dios guiándoles. Entonces pueden ver todos estos 40 años en el que Dios ha sido fiel con ellos. 40 años en que no les ha hecho falta nada. 40 años donde no han tenido que trabajar, pero no les faltó alimento y sustento. Y lo mismo con nosotros, ¿verdad? No quiere decir que no trabajes. Ve y trabaja. Estoy hablando de que realmente es Dios quien nos sustenta, aún a través del trabajo, Él nos provee. Pero es Dios, nuestra vida está en manos de Dios. Vamos a seguir viendo lo que sigue pasando aquí. Verso 21. Entonces, aquí empieza lo bueno. Envió Israel embajadores a Seón, rey de los amorreos, diciendo, para empezar, este es el rey, y dice de quién, del pueblo este que se llaman los amorreos. Dice, y le dice este Israel, ¿no? A este hombre, le dice, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, o sea, prácticamente está diciendo, vamos a respetar las cosas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón, en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Seón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab. Y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas, venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Seón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Seón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus ojos en huida y sus hijas en cautividad, por Seón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos, pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. ¿Qué es lo que está pasando? Israel llega con ese pueblo, lo mismo que pasa con Edom, le piden permiso para entrar, pero este pueblo no solamente dijo no vas a entrar, sino inmediatamente se fue contra ellos, en la guerra, ¿no? Y eso es interesante porque pues vemos que Dios le da la victoria, ¿no? Pero este hombre lo que nos muestra y lo que comenzamos a ver es que era un hombre sanguinario. Lo que te he dicho ya la semana pasada lo veíamos, estos pueblos eran sanguinarios, eran pueblos malos. Tía Edom se portó más buena onda. Este ni siquiera esperó nada, dijo, ah, sí, ¿quieres pasar así? Pues, ¿qué crees? Vamos a hacerte guerra, ¿no? En el libro de Deuteronomio, te voy a pedir que me acompañes ahí, Deuteronomio capítulo 2, está registrada también esta batalla, donde podemos ver algunos detalles importantes. Deuteronomio capítulo 2, el siguiente libro ahí en tu Biblia. Capítulo 2. Dice el verso 24, Deuteronomio 2, 24, dice, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. Es esta historia, y es Dios hablándole a Israel. Dice entonces, levántate, sal y pasa el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano, ¿a quién? A Seón, rey de Hesbón. O sea, Dios le dijo, ya los entregué. Dice, he entregado en tu mano a Seón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Fíjate lo que Dios estaba haciendo, ¿no? O sea, Dios estaba preparando a Israel, ¿no?, para lo que venía, pero aún dándole un nombre, para que los demás pueblos empezaran a temer por este pueblo. Pero ve lo que nos narra el verso 26. Y envié mensajeros desde el desierto de Kedemot a Seón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, que es lo que leíamos en Números, pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra, la comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaba en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Seón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaza, mas Jehová, nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Esto es fuerte, ¿no? Se dice hombres, mujeres y niños. No dejamos ni a uno. O sea, mataron niños. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas, fíjate lo que dice aquí, todas las entregó ¿quién? Jehová, nuestro Dios, nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Entonces vemos claramente, ¿no?, quién les dio esta victoria. Fue Dios. Dios fue el que hizo todas esas cosas. Ahora dice algo muy interesante sobre este rey Seón. Dios dice que endureció su corazón, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Para empezar, dice algo muy claro. Dios endureció el corazón de Seón para que él provocara la batalla y él perdiera, para que Israel pudiera ganar su tierra. Ahora, todos podrían decir, ¿pero por qué Dios permitió esto? O sea, ¿por qué Dios no le dio oportunidad a un hombre de arrepentirse? Claro que le dio oportunidad de arrepentirse. Cuando Dios endureció a Seón, prácticamente lo que está diciendo es que Dios lo entregó a la maldad que su corazón deseaba. Lo mismo que ocurrió con este faraón, ¿recuerdas en Éxodo? Que faraón endureció su corazón. Y otro texto dice que Dios endureció el corazón de faraón. Prácticamente está diciendo, Dios permitió que él siguiera con su dureza. ¿Sí? Pero no es que Dios puso dureza. O sea, ya había esa maldad. O más bien, no es que Dios puso maldad en su corazón. Esa maldad ya estaba en él, como hay maldad en nuestros corazones. Simplemente Dios decidió dejarlo en su pecado. Y es lo que pasó con Seón. Pero eso iba a traer un propósito, ¿verdad? Mostrar, ¿no?, a Israel mismo que ellos podían tener la victoria, no por sus fuerzas, sino era por la fuerza que Dios les estaba dando. Y eso les iba a incrementar su fe para lo que viene adelante. Entonces, es bien importante entender esto, ¿no? Israel, si tú recuerdas, provenía de Abraham, ¿verdad? Israel es Jacob, ¿no? Jacob fue hijo de Isaac, ¿no? Isaac fue hijo de Abraham. Entonces, si tú recuerdas, a Abraham fue el hombre que Dios eligió para comenzar esta nación. Y a Abraham le fue dada una promesa, ¿verdad? Abraham, si tú recuerdas, él no tenía hijos, él no podía tener hijos, su esposa Sara era estéril y no podía tener hijos, sin embargo Dios le dio una promesa: tu descendencia va a ser grande y daré esta tierra a tu descendencia, hablando de Canaán. Y esta promesa fue confirmada tiempo después, en Génesis 15, si me quieres acompañar ahí vamos a ver esto en Génesis 15, porque tiene que ver mucho con lo que estamos viendo ahorita, con lo que va a comenzar ahorita acerca de la posesión de la tierra. Bueno, ya no está haciendo la posesión de la tierra, pero ya va para allá, ¿verdad? Génesis 15 es cuando Dios hace un pacto. Prácticamente le da una promesa a Abraham y después Dios confirma esa promesa por medio de un pacto, mostrándole que va a cumplir lo que él ha dicho. Y en Génesis 15 es muy interesante, fíjate lo que ocurre en el verso 6, que es un versículo que Pablo usa en dos ocasiones cuando está hablando de la doctrina de la justificación. Génesis 15, 6 dice esto, hablando de Abraham: y creyó a Jehová y le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿No? O sea, lo que está diciendo, Abraham fue justo por su fe, ¿verdad? No por sus obras. Fue simplemente justo porque confió en Dios. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros, por haber creído en Dios, haber creído su justicia a través de Cristo, somos contados por justos. Y es por fe, solamente es por fe. Y después de esto, Dios confirma un pacto y le dice, ahora vas a hacer esto. Pero era necesario que Abraham fuera justificado por fe para que pudiera vivir ahora por fe. ¿Qué es lo que comienza a mostrarle? Fíjate lo que dice. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad esta tierra. Pero esta tierra va a tener sus batallas, ¿verdad? Lo mismo que Dios nos ha dicho, nos ha dado promesas hermosas. Pero para llegar a esas promesas va a haber dificultad, va a haber prueba. La única manera en que vamos a poder avanzar es por medio de la fe. Y es lo que le está diciendo aquí. Y él respondió, Señor, verso 8, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, dice, sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una gran de oscuridad cayó sobre él. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Pues va a hacer el pacto. ¿No? En ese tiempo un pacto se hacía poniendo los animales, no se partían a la mitad, prácticamente pasaban por el medio de los animales, haciendo un juramento y decían, cualquiera que rompa este pacto le va a pasar lo que esos animales. ¿No? Entonces, hace esto, pero aquí lo interesante es que Abraham cae dormido, ¿verdad? Entonces, Jehová dijo a Abraham, verso 13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Es que está hablando? de los judíos antes del Éxodo. 400 años estuvieron, ¿no?, bajo la tiranía de Faraón en Egipto. Está hablando de eso. O sea, sí te lo va a dar, pero van a pasar muchas cosas todavía. Va a haber pruebas, va a haber aflicción, va a haber batallas, ¿no? Entonces dice, 400 años más también, fíjate, verso 14, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de eso saldrán con gran riqueza, está hablando de Egipto. Van a salir de ahí, y vimos en Éxodo cómo ellos realmente salieron con gran riqueza de ahí. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en tu vejez, esto es una promesa para Abraham. Pero ve lo que dice el verso 16, y en la cuarta generación volveré acá. Dice, ¿por qué? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Recuerdas cuál es el rey de este Saúl? ¿No? De los amorreos, ¿no? De toda esa nación. Y prácticamente Dios está diciendo, yo voy a juzgarlos, pero aún todavía no va a ser ese juicio. Dice, en la cuarta generación volverá acá, o sea, después de todo, o sea, van a pasar 400 años, y después de eso, ¿no?, yo voy a juzgarlos. Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Desde ese momento, estos pueblos ya existían. Y había maldad en sus corazones, una maldad que Dios estaba soportando, esperando a que se arrepintieran. Es bien importante esto. Estos pueblos merecían morir en ese momento. Desde antes de que Dios apareciera a Abraham. Abraham también merecía morir igual que tú y yo, ¿verdad? Esos pueblos merecían morir. Pero Dios tenía misericordia de ellos. Y Dios permitió muchos siglos para que hubiera arrepentimiento. Pero no hubo ese arrepentimiento. De repente podemos leer, ¿no?, aún lo que leemos en Números y en Deuteronomio, te da un poco más gráfico, cómo mataron hasta los niños. Puedes decir, oye, ¿qué tipo de Dios es ese? Pero tenemos que ver que es un Dios misericordioso. Dios había estado esperando por muchos años, siglos, a que esa nación se arrepintiera y nunca se arrepintió. Y simplemente Dios trajo un juicio. Y no es que sea injusto o malo. Al contrario, es justo y por eso trajo juicio. Pero también es misericordioso y por eso esperó tanto tiempo. Y Dios es así con toda la humanidad. En verdad, si Dios no tuviera misericordia de nosotros, ninguno sería salvo. No tendríamos oportunidad para ser salvos. Y recuerda eso, Dios tuvo misericordia de ti. ¿Cuántos años? Recuerda esto, ¿cuántos años viviste sin Cristo? Cada uno de esos años fue un año de misericordia, esperando a que te arrepintieras. Y Dios pasó muchos años esperando a que ocurriera esto. Entonces todo lo que vamos a ver ahora, de aquí en adelante, aún hasta cuando Israel toma posesión de la tierra prometida, vamos a entender esto. Si no, vamos a dejar de ver como el mundo ve a un Dios malo y tirano y sanguinario y que mata naciones. No, solo un Dios justo y misericordioso, que está cumpliendo, está siendo fiel y cumpliendo su palabra y lo que tenía que hacer. Esas naciones tenían que morir por su pecado, al igual como todos vamos a morir, ¿no?, sin Cristo. Un día Dios va a traer un juicio real a esta tierra. Y aquellos que no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que no se han arrepentido por fe, ellos van a ser juzgados. Eso es real. Y eso más bien tendría que ponerlos a temblar y no estar enjuiciando a Dios y poner a Dios en el banco de los juzgados, ¿verdad? Del culpable, sino realmente poder temer y ver que es un Dios que cumple sus promesas. Y Jesús, aún Jesús lo dijo, ¿no?, Él va a regresar, ¿no?, y la segunda venida, cuando Él pise nuevamente esta tierra, va a traer juicio. Eso es lo que los hombres olvidan, ¿no?, de lo que Jesús va a venir a hacer. Pero bueno, regresando al texto, entonces lo que está pasando es esto. Déjame terminar de leer el capítulo 15, porque todavía sigue hablando acerca de esto. Dice el verso 17 de Génesis 15. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Era Dios pasando entre los animales. Moisés, Abraham no pasa entre los animales. ¿Por qué? Porque ese pacto, si hubiera pasado a Abraham, hubiera fallado, ¿verdad? Pero es unilateral, descansa solo en Dios. Es la promesa que Dios le hizo. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos y los jebuseos. ¿Y te das cuenta cómo está mencionando todos los que vamos a empezar a ver de aquí en adelante? Está empezando por los amorreos, y esas naciones que Dios está esperando que se arrepintieran y no se arrepintieron. Entonces, realmente lo que Dios está haciendo, no está cumpliendo, como decimos comúnmente, matando dos pájaros de un tiro, ¿eh? No está levantando esta nación Israel, la está fortaleciendo, pero también está cumpliendo su justo juicio ante las otras naciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba pasando. Ahora, lo que nos cuenta Números, regresando al texto de Números 21, es que estos amorreos, y es lo que empieza a decir, ¿no? Más adelante, era un pueblo fuerte y sanguinario, ¿no? Fíjate, déjame leer esa parte. Dice, verso 24, y los hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades. O sea, lo que está diciendo es que ya este rey, Seón, ya había adquirido muchas otras ciudades. O sea, era un rey sanguinario que había conquistado muchas de esas naciones. Y entonces dice, y tomó Israel todas esas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. ¿Por qué? Dice, porque Hesbón era la ciudad de Seón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerras antes con el rey de Moab. O sea, él, este rey Hesbón, había derrotado al rey de Moab y tomado desde su poder toda su tierra hasta Arnón. O sea, era un pueblo fuerte. Dice, por tanto, dicen los proverbistas, venid a Hesbón, edifiquis y reparese la ciudad de Seón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Seón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! O sea, mostrando, ¿no?, aún los proverbios decían estos, ¿no?, la fortaleza de este rey. Entonces, sin embargo, hay un contraste, ¿no? Vemos la fortaleza de este pueblo, ¿no? Dice, pereciste, pueblo de Quemos, fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Seón, rey de los amorreos. Pero aquí es el contraste, verso 30. Más, ¿qué fue lo que hizo Israel? Devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba. O sea, a pesar de que era un pueblo fuerte, Dios se los entregó. Qué interesante, ¿no? Tenía que pasar, obviamente, desde Abraham hasta este momento muchos, muchos años. ¿Por qué? Porque Abraham con su esposa, ¿no?, sin hijos, pues no iba a poder a conquistar todos esos pueblos solo, ¿verdad? O sea, tenía que crecer una nación. Aún los 400 años en Egipto fue la manera en que Dios permitió que esta nación creciera a millones de gentes. Ahora sí, estaban listos para poder ir y tomar la tierra prometida. Entonces, este momento justo cuando Dios, aún a pesar de que eran millones de personas, Dios es quien está dando la victoria. El texto lo deja muy claro, ¿verdad? Pero el contraste es este. ¿Cómo Israel empezó a vencer esos pueblos? ¿Recuerdas lo que pasó con los espías, ¿no?, en la generación anterior? Se desanimaron, tuvieron miedo. Por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Ahora ellos están mostrando fe en Dios. Están confiando. Están haciendo lo que Dios les dijo. Ve y toma, lo que leemos en Deuteronomio. Ve y toma esa ciudad. Yo te la voy a entregar. Ahora, de repente es fácil juzgar a Israel, pero ve lo que Dios le está pidiendo. A veces Dios nos pide algo tan sencillo, ¿no?, como dejar tu trabajo y ya estás llorando. Fíjate que Dios te dijera, ve y destruye una nación. O sea, son cosas fuertes. Obviamente, israelitas murieron. Dieron su vida por esto, por fe. O sea, es un ejemplo para nosotros. Dios nos va a dar la victoria. Pero eso no quiere decir que va a ser fácil. Va a haber batallas, ¿verdad? Entonces, regresando, la victoria de Israel fue gloriosa, ¿verdad? Es lo que el texto nos muestra. Era un rey sanguinario, fuerte. No había conquistado otras naciones. Pero Dios les dio esa nación. Dios los entregó. La victoria de Israel fue gloriosa porque Dios estaba con ellos. ¿Recuerdas cuando el pueblo dijo, cuando Dios les dijo, ya no van a entrar? Porque no creyeron. Ustedes ya no van a entrar, tienen que regresar nuevamente al desierto. ¿Y qué hizo la nación obstinada? No, pues ahora sí vamos a entrar, ¿no? Y ahora en tu nombre lo vamos a hacer, ¿no? Casi, casi. ¿No? Ahora sí nos aventamos. Y Moisés le dice, no lo hagan, porque Dios no está con ustedes. ¿Recuerdas? ¿Y qué pasó? Salieron corriendo, huyendo, lo estaban persiguiendo. Pero ahora, qué diferente. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con ellos. Esa es la clave de todo esto. Dios estaba con ellos, ellos estaban confiando en Dios. Vamos a ver la última parte, porque no termina ahí. Entonces, Dios estaba preparando a su pueblo para lo que venía, ¿no? Enfrentar pueblos más grandes y más sanguinarios que este. No iban a entrar a la tierra prometida, y eso lo vamos a estudiar en Josué, ¿no? Pero es muy, muy interesante. Dios está preparándolos para esto. Y me recuerda mucho, o sea, fíjate, Recuerda tu vida en Cristo, las cosas que has vivido, ¿no? Tus primeras pruebas, ¿recuerdas? ¿Cómo llorabas, no? Llorabas y decías, Señor, ayúdame, y el día de hoy te ríes de ellas, ¿no? Porque dices, no, o sea, lo que me estoy viviendo el día de hoy es más grande que eso, ¿no? Porque así es, o sea, la fe es probada y cada vez las pruebas, pues tienen que tener mayor peso, ¿verdad? Entonces, me recuerda esto, o sea, Dios lo está preparando, así como nos está preparando a ti y a mí para poder enfrentar las cosas que vienen más adelante. Verso 31 dice, así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Ahora sí que Israel venía imponente, ¿verdad? Venía arrasando con todo. Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán, otro rey viene acá, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces, verso 34, Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. O sea, Israel está confiando en Dios, está caminando por fe. Y no es de que Dios da la victoria y ya, vencimos uno y ya. O sea, van a venir más pruebas, o sea, llega otro rey, llega otra posición, ¿verdad? Pero Dios le está dando nuevamente la victoria. Y fíjate lo que dice ahí en el verso 34, que eso es lo que más me llamó la atención. Las tres cosas que Dios le dice a Moisés. Esas tres cosas fueron importantes para Israel como lo son para nosotros. Fíjate lo que le dice, verso 34. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo. Número uno, ¿verdad? No le tengas miedo. ¿Y sabes algo? Tú y yo vamos a enfrentar batallas, pruebas, en las cuales vamos a sentir miedo. Pero Dios te va a decir esto, no tengas miedo. Y cuando Dios dice no temas, es porque no debemos de temer. ¿En qué sentido? No hay por qué temer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Verdad? El temor en la palabra y sobre todo Jesús lo relaciona con la falta de fe. Está relacionado con la falta de fe. Realmente cuando nos encontramos temerosos en alguna estación es porque no estamos confiando en Dios. Jesús dijo a sus discípulos cuando estaban en la barca que estaban ahogando, Jesús les dijo, no teman, hombres de poca fe. ¿No? Y esa es la relación. Tu temor es porque no estás confiando como debes de estar confiando. O de repente tú puedes decir, oye, pero entonces el temor es algo malo. No, sí es algo bueno. Pero no te quedes con el temor, tienes que confiar en Dios completamente. El temor te lleva a darte cuenta que no estás confiando como debes estar confiando. ¿Qué tienes que hacer? Confía en Dios. ¿Verdad? Es lo que tienes que hacer, es fe. Entonces, Dios le dijo lo primero esto, no temas. Sí, se ven grandotes, ¿verdad? No temas. Yo soy más grande, ¿verdad? Entonces recuerda esto, no temas. Número dos, le dice esto. Dice, porque en tu mano lo he entregado. O sea, en tu mano lo he entregado. ¿Qué quiere decir esto? Dios es quien pelea por nosotros. ¿Verdad? Si estamos caminando por fe, si estamos siendo guiados por Dios, nos vamos a enfrentar con pruebas. Pero cada prueba que Dios ponga en nuestro caminar, es Dios quien va a pelear por nosotros. Si estás caminando por un lugar donde Dios nos está llamando, entonces tú vas a pelear tus pruebas solito, ¿verdad? Como pasó con Israel, ¿no? Cuando dijo, ahora sí voy. Y Moisés dijo, pues mejor no vayas porque no está Dios ahí, ¿no? Tú solito vas a darte en la torre y así va a pasar. Pero mientras que Jesús esté siguiendo el camino que Dios está dictando, número uno, no tengas miedo. Y número dos, recuerda, Dios está contigo. ¿Sí? Dios es quien pelea por ti. Él te lo va a entregar. Y tres, le dice, y harás de él como hiciste de Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Harás de él como hiciste con el otro rey. Entonces, la tercera cosa es, debemos de recordar las victorias que Dios nos ha dado en el pasado. O sea, recuerda que Dios te ha dado la victoria. Recuerda cómo Dios te ha dado la victoria, porque es interesante. De repente nos olvidamos como si Dios ya no estuviera ahí, ¿verdad? Llega una cosa más fuerte y de repente empiezas a dudar como, oye, recuerda lo que hiciste la vez pasada. sea, no fuiste tú. ¿Quién fue quien te dio la victoria? Yo, pues fui yo. Entonces, recuerda, no te olvides de sus misericordias. No te olvides de sus bondades, ¿verdad? No te olvides de quién es Dios. Recuerda lo que ha hecho por ti. Cómo ha peleado a tu lado. Ahora, ya hemos hablado muchas cosas prácticas para nosotros, pero todo esto que estamos viendo, como te decía en un principio, ¿no? Nos podemos identificar claramente con el pueblo de Israel. No es tan difícil poder ver, ¿no? Cómo lo mismo que le está pidiendo a ellos es lo mismo que Dios nos ha pedido en el Nuevo Testamento. Nuestra vida como creyentes en Dios no es diferente a la del pueblo de Israel. Vamos a encontrarnos con pruebas, con batallas, probablemente no van a ser sanguinarias, ¿no? Como las de Israel, pero sí nos encontramos batallando contra el pecado, contra la carne, contra la desobediencia a Dios. Son batallas que vamos a vivir. Los que hemos creído en Cristo somos llamados a caminar por fe, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Por fe, una vida por fe es la que ahora nos espera. Lo que veíamos en un principio, después de haber creído en Jesús al nacer de nuevo, como lo vimos en Juan 3 con la interpretación de Jesús de la historia de la serpiente, pues ahora nos espera una vida de confianza en Dios, de fe. Ese es parte del mensaje del Nuevo Testamento. Vivir por fe y para fe. Es lo que Pablo le dice a los romanos, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo interpreta de esta forma, como está escrito, citando a Habacuc, mas el justo, por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. Si Dios ahora te ve justo, porque has creído en Cristo, ahora te espera una vida de fe. Es lo que está diciendo, más el justo, por la fe, no por la vista, por la fe vivirá. Lo que nos corresponde ahora es vivir por fe. Ya no es por vista, ¿a qué se refiere? Ya no vivo de acuerdo a lo que yo estoy viendo y pienso que tiene que ser mi propia prudencia. Ahora vivo y camino de acuerdo a lo que Dios me enseña, a lo que Dios me dice que tengo que hacer en su palabra, ¿verdad? A sus preceptos. Eso es lo que está diciendo. Israel, si tú recuerdas, con la serpiente comenzaba esa vida de fe. Dios le estaba enseñando, ustedes no van a poder llegar a esa tierra si no es por medio de la fe. Y lo estamos viendo. Así inicia el caminar hacia la tierra prometida y así inicia nuestro caminar en Cristo. Como creyentes llamados a vivir por fe, vamos a enfrentar diferentes pruebas, como veíamos, como sucedió con Israel en el desierto. Pero es una misma batalla. ¿Y sabes cómo se describe en el Nuevo Testamento esta batalla? La batalla de la fe. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo 6, verso 11 y 12. Le dice a este joven Timoteo, le dice, más tú, oh hombre de Dios, ¿verdad? ¿Eso es lo que somos? ¿Has creído en Jesús? Tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y Pablo le recuerda, tú eres un hombre de Dios. Por lo tanto, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esa es la guía de Dios. Vivir por fe en estas cosas. ¿Pelea qué cosa? ¿Cómo dice ahí? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Te das cuenta? Así le describe. Y te le dice, es la buena batalla. O sea, es bueno pelear por esto. La única batalla buena, la batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Echa mano de qué? De la esperanza que tenemos de vida eterna. Echa mano de eso. Si no, pelear por nada, pues sería ilógico. Estamos peleando por algo, ¿verdad? Una vida con Jesús, una vida eterna. Se echa mano de la vida eterna, echa mano de lo que Dios te ha dado, una comunión con Él, una guía, está hablando de conocerlo, de experimentarlo, dice, camina con Él, echa mano de esto. Esa es la batalla de la fe. Dice, a la cual así no fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, o sea, creer en Jesús por fe. ¿Tú has hecho esa buena profesión? ¿Has dado testimonio de tu fe en Cristo? ¿Le has platicado a tu familia, a tus amigos, ahora creo en Cristo, ahora soy cristiano? Es lo que está diciendo. Entonces ya comenzó esa buena batalla de la fe. Echa mano de lo que tienes. Las palabras de despedida del apóstol Pablo para Timoteo son las siguientes, en el siguiente libro, 2 Timoteo 4, 6 al 8, es la última carta que escribe Pablo y prácticamente se despide de este hombre. Y fíjate lo que dice, en sus últimas palabras, 2 Timoteo 4, versos 6 y 8, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo dice, ya son el último. Me queda poco tiempo. Pero fíjate lo que dice. He peleado, ¿qué cosa? La buena batalla. ¿Y cuál es la buena batalla? La de la fe, ¿verdad? Y dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado, ¿qué cosa? Lo que dice Pablo. No, habiendo sido yo heraldo, venga a ser descalificado. Eso no es que pierda la salvación. Dice, es que de repente deje de creer. No voy a perder mi salvación, pero voy a perder muchas cosas, la batalla. Y dice, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué cosa? ¿Amas la venida de Jesús? ¿Estás esperando ese día? Eso es fe. Te lo pregunto porque realmente... Es para que te lo preguntes y digas, o sea, ¿realmente creo en eso? O sea, ¿realmente creo que Jesús va a venir por mí un día? Porque es lo que está diciendo. Va a haber un galardón. Aquí dice, habla de una corona, la corona de justicia. O sea, tenemos una meta. Y esa meta es nuestro principal motivo o ánimo para seguir peleando esta batalla de fe. ¿Por qué? Porque cada batalla va a haber, en cada batalla va a haber desánimo, ¿verdad? Por algo le dijo Dios a Israel, no temas, ¿no? O sea, te vas a encontrar con, a lo mejor no con naciones, pero con situaciones que vas a decir, no puedo con esto. Pero Dios te dice, hey, yo estoy contigo. Recuerda las promesas que te he hecho. Entonces, algo importante, hablando de esta batalla, nuestra batalla como creyentes, nuestra batalla ya no es sanguinaria, como te decía un rato. O sea, ya no es ir a matar a otros. Aunque muchos quisieran que fuera así. Como vemos, una batalla de fe, ¿verdad? Y recordemos estas palabras del apóstol Pablo también en Efesios 6. Efesios 6, verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Verdad? O sea, ya no es esa lucha como la que Israel tenía. Nuestra lucha ya no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. ¿Cómo luchamos? ¿Crees que puedes clavarles un cuchillo, darles un balazo, darles un golpe? No, no los ves. Entonces, ¿cómo luchamos? Por fe. ¿Cómo vas a vencer? Por fe. Creyendo en aquel que ya venció. En Colosenses, capítulo 2, nos habla de esto. O sea, nuestra fe está ahí. No en lo que yo puedo hacer, en lo que Él ya hizo. En Colosenses capítulo 2, dice, verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo? Verso 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí es donde Jesús venció. Y venció para poder dar salvación y vida a cualquiera que creyera en Él. ¿Cómo lo hizo? Despojando. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros no podemos hacer nada contra estas potestades. Porque ni siquiera las vemos. Pero ¿cómo ganamos? ¿Cómo les ganamos? Creyendo en Jesús. Por fe, ¿te das cuenta? Esa es la batalla que tú y yo tenemos. ¿Y sabes algo? Si has creído en Jesús, esa batalla ya comenzó. Si alguien te predicó y te dijo, cree en Jesús y tus problemas se van a acabar, te mintió. Los problemas probablemente van a venir y peores, ¿verdad? Pero aquí tenemos una promesa. La victoria está en Cristo. Él ya venció. Nuestra fe en Dios es lo que nos va a dar la victoria. No es la fe en mí, ¿verdad? No es la fe en mí. No es, tengo que echarle ganas, ¿no? Voy a pensar positivo. ¿No? sí, soy un campeón, voy a triunfar. No, es la fe en Cristo. ¿No lo veíamos el domingo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y te lo decía, para poder decir esto, primeramente necesitas reconocer tu debilidad. Lo hizo. Entonces me voy a gloriar más bien de mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una persona que piensa que el poder está en él, Dios no puede hacer nada por ella. Necesitas reconocer tu incapacidad, tu debilidad, para que entonces Dios pueda obrar en tu vida. Y puedas ver eso, el poder sobrenatural, pero que no viene de ti, ¿verdad? Viene de Dios. Caminar con Jesús no significa que todo será fácil y sencillo. Probablemente será más difícil, pero una cosa sí, va a ser más seguro. Israel está caminando en esa confianza y en esa seguridad. Y es lo que Dios quiere. Jesús dijo en Juan 17, verso 33, Juan 16, 33. Por eso te decía hace un rato, si alguien te dijo, ven a Jesús todo y tus problemas se van a acabar y va a ser más fácil, te mintió. Porque Jesús, fíjate lo que dice, Juan 16, 33, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengan paz. No en el mundo, no en sus circunstancias. Para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán qué cosa. O sea, en mí vas a tener paz. Pero en el mundo no vas a tener aflicción. No vas a tener paz en el mundo. Vas a tener aflicción. Pero, ¿qué cosa? Ten fe. ¿Verdad? Confía, ten fe. Yo he vencido al mundo. Entonces, ¿dónde está mi paz? ¿En que no tenga problemas en el mundo? No, en el mundo voy a tener problemas. Pero esos problemas me van a ayudar ¿a qué? A confiar en Dios. Y entonces, voy a poder tener la victoria. ¿Por qué? Porque Él ya venció. ¿Sí lo ves? Venció por nosotros. Todos los hombres que han sido usados por Dios han confirmado esto. El apóstol Pablo, uno de ellos, dijo esto en Hechos, Hechos 14, verso 21. Hechos 14, 21 y verso 22. Si tú recuerdas, es cuando él llega a Listra. Y antes de esos versículos, lo que nos cuenta la historia es que fue apedreado, ¿no? Fue arrastrado, fue a la ciudad, dado por muerto. Y de repente se despierta y se mete a la ciudad otra vez a seguir predicando, ¿no? O sea, fíjate lo que está viendo Pablo. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, dice, Hechos 14, 21, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, un Pablo, imagínate, un hombre que casi era apedreado, quedado por muerto. Ahora, no quiere decir que le dieron un rocazo y se desmayó. O sea, un apedreamiento era algo horrible. O sea, lo que el domingo te decía, imagínate cómo tenía la espalda, ahora imagínate cómo tenía la cabeza, ¿no? De repente tenemos una cicatriz, una raya fea aquí, ¿no? O sea, este cuate yo creo que ya estaba pelón por tantas cicatrices que tenía en la cabeza, ¿no? O sea, estaba apedreado. Y aún a pesar de eso, ¿qué hace? Confirma los ánimos de los discípulos. O sea, tenía, o sea, el gozo de ir y animar a los demás. ¿Pero cómo? Exhortándoles a que permaneciesen en qué cosa. Porque él estaba haciendo lo mismo. ¿No le estaba confiando en Dios? Él enfrentó pruebas difíciles, batallas. Lo veíamos el domingo. Peligros, dice 2 Corintios 11, peligros de todo mundo. ¿Verdad? De los creyentes, de los incrédulos, de todo mundo corría peligro. Pero les exhortaba a permanecer en la fe, porque él estaba permaneciendo en la fe. Y diciéndoles, así les exhortaba y les animaba, es necesario que a través de muchas, ¿qué cosa? Tribulaciones. Entremos en el reino de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es necesario pasar por pruebas, tribulaciones. En este mundo es lo que nos toca. Pero la fe es lo que nos da la victoria. La fe es lo que nos sostiene. El apóstol Pedro, otro hombre que fue usado por Dios, él escribió esto, 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13. 1 de Pedro 4, 12 y 13 dice, amados, o sea, está hablando de creyentes, amados por Dios, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, él mismo dice, ¿por qué se sorprenden? ¿No? O sea, ¿quién les dijo que aquí les iba a ir bien? ¿No? O sea, no se sorprenda de lo que están viviendo, del fuego de prueba. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino qué cosa. ¿Qué dice ahí? Gozaos. Gózate. ¿Por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Estás sufriendo por seguir a Jesús? Israel pudo haber dicho como la primera generación, pues mejor nos regresamos a Egipto, estamos mejor allá, ¿no? Ahora te seguimos y las cosas, estamos sufriendo. Ahora, la primera generación ni siquiera vivió esto. La primera generación ya fue derrotados porque no les gustaba el pan. Porque tenían sed. O sea, quejas que dices, ¿en serio? O sea, la segunda generación fue la que, o sea, si no van a poder entrar y tomar la tierra prometida, o sea, necesitas fe para hacer eso. Igual para nosotros. Necesitas fe en Dios. Si no gozas por cuando son partícipes. ¿Por qué? Porque estás siguiendo a Cristo. Israel estaba encontrándose con reyes que venían a la guerra contra ellos. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo a Dios. ¿Verdad? Y así es. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Gózate ahora. ¿Por qué? Porque un día te vas a gozar en gran alegría cuando estés con Él. La promesa de Israel era, vas a llegar a la tierra prometida. Y claro que se gozaron cuando llegan a la tierra prometida. Ese gozo va a estar en nosotros cuando estemos con Él. Su promesa. Pablo le dice a Timoteo, también, 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Sí? Porque es el llamado que tenemos, vivir piadosamente en Cristo Jesús. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Amén, hermanos. Esta es la verdad. Lo demás es basura, patrañas, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad, te va a ir bien, no es cierto. O sea, te va a ir bien en un sentido espiritual, y va a ser una obra en tu corazón, te va a perfeccionar a través de las pruebas, sí. Pero eso de que te va a ir bien, vas a ganar dinero, vas a tener una vida fructífera económicamente, no vas a padecer enfermedad, vas a vivir por toda la eternidad, porque no sé qué es lo que piensan esos de que no nada puede tocarte, entonces no aguas, porque nunca te vas a morir entonces. O sea, pues un día nos vamos a morir, todos se mueren, ¿no? Pues lo que la Biblia nos dice, hemos pecado, vamos a morir. El problema es cómo nos morimos, sin Cristo o con Cristo, ¿verdad? O sea, no sé qué es lo que piensan, o sea, y desaniman a la gente. Entonces oramos para que no se muera y se muere. Entonces Dios no nos oyó. O sea, ¿y cuándo Dios te prometió eso? Dios te prometió vida eterna. No salud física en esta tierra. Aquí Dios te prometió aflicción y pruebas, ¿no? Y esa es la verdad. Entonces no te saques de onda. No digas, ¿por qué Dios permite esto? Aquí está escrito. Y sé que es bien fuerte, pero es real. O sea, si vivimos por fe, estas cosas tenemos que entenderlas. O sea, Israel pudo haber dicho, yo pensé que ibas a dar la tierra prometida, iba a llegar y ya iba a estar todo puesto, ¿no? Ya las naciones ya se habían ido, se murieron y les cayó un rayo y mató a todos, no sé, ¿no? Como Sodoma y Gomorra, ¿no? No, ellos tienen que ir y pelear. Y así es en nuestra vida. O sea, tenemos que encontrar nuestra batalla de fe. Eso es real. Cristo, solo Cristo es nuestra fortaleza. Nosotros estamos peleando, lo he dicho otra vez, estamos peleando desde la victoria. Porque Cristo venció, como leemos en Colosenses. ¿Has leído los Salmos? ¿Has leído a David? Es un hombre que decía, Él es mi roca. ¿No cantábamos hace rato eso? Él es nuestra roca. Se dedica a eso, Él es mi escudo. Mi pronto auxilio en la prueba. Aunque vengan 10,000 contra mí, yo voy a dormir tranquilo, dice. ¿No? Apenas tienes problemas con una persona, ya no puedes dormir. Pero la confianza de vida es eso, o sea, Él es mi roca, mi fortaleza. Y Dios quiere eso, o sea, que confiemos en Él de esta manera. Fíjate lo que dice el apóstol Juan, 1 Juan 5:4-5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué cosa hace? Vence al mundo. ¿Por qué? Porque veíamos, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso, todo lo que es nacido de Dios y se ha nacido de Dios, puedes tener Y estar seguro de esto, has vencido al mundo. Y esa es la victoria. Entonces, ¿cómo venzo? Esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús, el Hijo de Dios, vino a morir en una cruz pagando el precio de tu pecado? Es la única manera en que vas a poder vencer. No hay otra manera. Quiero terminar con esto. Acompáñame a Romanos capítulo 8, por favor. Pasaje hermoso, Romanos 8, la última porción, voy a leer desde el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Hablando de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y está con nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No quiere decir que no va a haber alguien en contra nuestra, porque ya lo vimos, va a haber batallas. Pero ¿quién va a poder? Es lo que está diciendo. Nadie va a poder. Si Dios es por nosotros y habla de que está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio hijo, y esta es la seguridad. Si Dios no escatimó en cuanto a la salvación y nos dio lo más preciado que tenía su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, en la prueba que estás ahorita, ¿crees que Dios te va a abandonar? ¿Crees que Dios va a decir, ¿sabes qué? Eso yo no puedo hacerlo. No temas, ¿recuerdas? Yo te lo voy a entregar. Recuerda lo que he hecho antes. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, ¿cuál es el problema más grande que un hombre puede ser? Que un hombre puede tener? O sea, es este, delante de Dios, que alguien venga y te diga, tú pecaste contra Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios ya te perdonó a través de Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por tu condena. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Jesús intercediendo. La victoria nos la ha dado y aparte está intercediendo. No estás solo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Qué estás viviendo el día de hoy? ¿Cuál es tu batalla? ¿El pecado? ¿No estás solo? ¿Cuál es tu batalla? ¿Enfermedad? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Pues sí, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, está escrito. Somos contados como oveja de matadero. O sea, en el mundo tendréis aflicción. ¿Me vas a seguir? ¿Qué crees? Si a mí me aborrecieron, pues ¿qué esperas? ¿Qué pase contigo? O sea, es cierto, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, ¿qué somos? Somos más que vencedores porque le echamos muchas ganas. No, por medio de aquel que nos amó. Dios ama a Israel, ¿sabías? Es un pueblo que escogió y lo dice por amor de mi nombre. Es un pueblo que ama a Dios. Y por eso estuvo con ellos. Y está con nosotros de la misma manera. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, y esa es la seguridad que tenemos de nosotros, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, ¿cuál es su temor el día de hoy? ¿A qué te estás enfrentando el día de hoy? Ninguna cosa creada nos podrá separar. ¿De qué? Del amor de Dios. Dios no te va a dejar. Nada de eso. De repente va a decir Dios, ay, como que ya no lo amo. No puedo con esto. No, nada puede separarte del amor de Dios. ¿Qué es? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes algo? Israel no tenía un libro escrito. La historia está escribiendo con él. Tú y yo tenemos la Biblia. Tenemos no solo el testimonio de Israel, tenemos el testimonio de muchos que han creído en Jesús. ¿Verdad? Hebreos 11. Muchos que han vivido esta batalla de fe, que han experimentado a Dios en esta vida. Y eso es lo que Dios quiere. No importa dónde estés cruzando el día de hoy, por qué valle, por qué pozo, por qué desierto, recuerda esto, nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. ¿Qué promesa, Señor, tenemos? Podemos encontrarnos en una vida que no esperábamos, Señor. Señor, pero la esperanza que tenemos es viva, es real. Y aunque el día de hoy no te vemos, un día te vamos a ver. Simplemente tenemos que vivir ahora por fe, Señor, como está escrito. Era importante, Señor, que Israel en ese momento en el desierto entendiera, la nueva generación entendiera que no iba a poder avanzar si no era por fe. Señor, las batallas que venían más adelante no eran fáciles. Ellos no iban a poder, así como la primera generación no pudo, Señor. No iban a poder en sus fuerzas, necesitaban de ti, Señor. Y eso es lo que aprendemos hoy, necesitamos de ti, Señor. Cualquier cosa que estemos viviendo, nuestra batalla, Señor, lo que sea, que decíamos, Señor, pecado, la carne, nuestra desobediencia, no sé, Señor. La única manera de poder vencerlo es por medio de la fe, Señor. Recordar tu promesa, recordar lo que tú has hecho, Señor. Aún recordar, Señor, las victorias que tú nos has dado. Y la mejor victoria fue en la cruz. Tú no nos vas a abandonar, Señor. Nos has dejado más motivos y razones para poder confiar en ti, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por el ánimo que nos da tu palabra, Señor. La esperanza que tenemos, Señor. Ayúdanos a vivir por fe, Señor. Ayúdanos a recordar esas cosas, Señor. No esperar una vida, Señor, placentera aquí en la tierra, Señor. Sino esperar una vida de fe, Señor. Confiando en ti, Señor. Porque ahí está nuestra verdadera victoria como cristianos, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Y gracias, Señor, por amarnos tanto en Cristo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.